pues muy contentos, muy honrados. Habíamos adelantado que iba a estar con nosotros un hombre leyenda y un hombre histórico en el fútbol mexicano, el señor Antonio La Tota Carvajal, 5 Copas del Mundo, histórico, que estuvo en Mundiales desde 1950, por supuesto, y también 1966, se le recuerda por su paso, obviamente, en el equipo de Monarcas Morelia, en León, una trayectoria espectacular. Y a los 90 años de edad, un placer saludarlo, don Antonio. Primero que nada, lo que queremos saber es cómo está usted hoy en este momento tan difícil que está viviendo el mundo. Bienvenido a Camino al Fútbol.
Gracias, gracias por la invitación. No, afortunadamente, a Dios gracias, estoy bien. Claro, deseando que pase pronto este problema grave que tenemos. Pero a tus órdenes.
Señor, pues primero que nada tocamos su puerta y lo molestamos el día de hoy por esta noticia que hemos recibido desde el viernes por la noche. Monarcas Morelia se va de Michoacán, se va de Morelia y se convierte seguramente en un equipo de Mazatlán. Por todo lo que significó Morelia en su vida, ¿qué piensa, señor?
No, sí, desde luego que me molesta. Me costó mucho trabajo pedirle a los gobernadores de la época que tuvieran al equipo, que incluso hicieron un esfuerzo para hacer el estadio en el que está hasta la fecha, está jugando en él, ¿no? No me explico, no entiendo quiénes y cómo se hicieron dueño estos señores. No me lo imagino. ¿A quién se lo compraron? ¿Quién se los vendió? Nunca lo he entendido. Cuando esto...
No.
Un regalo del gobierno del estado, el campo, la construcción del estadio, y el señor que estaba al frente del equipo como presidente, el señor Nicandro Ortiz, que en paz descanse, pues él y la secretaria y yo éramos los que armábamos el equipo. Con poco hacíamos mucho. Íbamos al draft, que se acostumbraba, que hasta la fecha ya está desapareciendo, a donde los equipos al final de la temporada se reunían para hacer compra-venta de jugadores. Y nosotros estábamos ahí, pero con ninguna compra, sino simplemente muchachos que se nos acercaban porque no tenían equipo y los contratábamos para que formaran parte de él, y afortunadamente nos dio resultado, ¿no? Haciéndoles ver que demostraran que tenían el fútbol que se requería para ser llamados. Y esto pues estuvo...
¿Qué tal?
12 años. Hola, nada más.
Buenas noches. Los saluda Rubén Flores desde Inglaterra, donde ahora resido. Y justo acaba de platicar una historia que me trajo muchos recuerdos, muy buenos recuerdos. Un gran amigo de usted, el Fumanchú Tomás Reynoso, alguna vez sí platicó con usted. Y yo fui uno de esos jugadores que usted buscó, que no tenían equipo, un joven que quería jugar al fútbol, y me dio la oportunidad de ir una pretemporada a Morelia. Estuvimos allá en la pretemporada, jugamos unos partidos amistosos. Por alguna situación no me quedé en el equipo, pero por haber vivido esos momentos allá y conociéndolo a usted cuando tenía el equipo, lo acaba de mencionar, entre la secretaria, don Nicandro y usted, hacían de todo. Y por consiguiente una voz autorizada para platicar lo que significa no solo para Antonio Tota Carvajal el Morelia. ¿Usted nos podría decir más o menos qué significa para la gente que vive ahí, que iba al fútbol cada domingo y que eran leales seguidores del equipo y que ahora les quiten eso? A toda esa gran afición, ¿no la puede describir?
¿Cómo no? Es como cuando a ti de niño te quitan un juguete. Así de sencillo. Recordar esa época de nuestra niñez, cómo nos dolía o cómo peleábamos por un juguete que nos quitaban. Y así hago este cambio, ¿no? No es un juguete de fútbol, por supuesto. Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando tú, en verdad, quieres una institución, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos en esa época, te duele lo que está pasando. Yo no me explico, repito, quién lo vendió, por qué lo vendió, a quién se lo compró. Si cuando el señor gobernador de esa época dijo, esto es para el pueblo, esto es para que el pueblo lo disfrute, y regaló el estadio, lo hizo él, ¿verdad? Entonces, me llamó, me sorprendió mucho esta noticia, que la verdad me dolió, a pesar de que tengo tantos años de haberme retirado de Morelia.
Don Antonio, lo saludo, Carreón, con mucho gusto de poder platicar con usted. En ese sentido, me gustaría preguntarle, tomando en cuenta que el Morelia que hoy conocemos no sería lo mismo sin todo lo que usted trabajó en esa década de los ochentas, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Porque últimamente el fútbol mexicano está tomando decisiones lamentables y esta obviamente da mucho coraje, pero desafortunadamente no sorprende.
Exactamente, lo acabas de mencionar. Están cambiando muchas cosas en el fútbol. Digo, yo me recuerdo, por ejemplo, directivos como el señor Nicandro, en paz descanse, exponían su capital para tener su equipo de fútbol, ¿verdad? Y no dudo que también haya en la actualidad gente que está exponiendo su patrimonio, ¿verdad? Aunque ya la mayoría de ellos son empresas grandes las que están al frente de los equipos. Pero desgraciadamente suelen pasar cosas como la que estamos comentando ahorita.
Don Antonio, le manda un saludo Daniel Reyes. Si usted pudiera hablar con las personas que están decidiendo este cambio de sede, ¿qué les diría?
Digo que lo que acabo de mencionar hace un momento es como cuando tú de niño tienes un regalo que anhelas mucho, ¿verdad? La afición de Morelia es noble, es buena afición, porque gracias a ella se construyó el estadio, ¿sí? Insisto, a mí lo que me molesta es la gente que estuvo al frente. Porque yo me pregunto y me he preguntado muchas veces, ¿a quién se lo compraron? ¿Quién se los vendió? Y nadie me sabe responder, sino simplemente buenas a primeras, X o Z son los dueños, como está pasando ahorita. ¿Con qué derecho lo vendieron? ¿Por qué lo vendieron? Insisto.
De acuerdo, don Antonio. ¿Cuál es el recuerdo que más atesora, lo más bonito que tiene usted en su memoria de su paso por Monarcas Morelia? Todos recordamos los partidos en el mediodía allá en tierras michoacanas y usted salió unos minutos después ya que los jugadores estaban desarrollando el partido. ¿Cómo recuerda esos momentos?
Con mucha alegría. Fue un equipo de muchachos que dieron todo su fútbol por el bien, vamos, por la ciudad misma, ¿no? Digo, lo que me llena de satisfacción es que con poco, porque se pagaba muy poco a los muchachos, ellos aguantaban a pesar de la situación que estaban viviendo. Perdón. La lo aceptaban, decían, oye, pero es muy poquito, hombre, yo tengo a mi esposa. Pues sí, pero pues hay que hablar con Nicandro, mano, pues háblale a ver qué te dice, a ver qué te ayuda y punto. Ese era para uno como entrenador era fácil, entre comillas, la situación respecto a los sueldos. Mira, esto es lo que hay. Íbamos a los DRAP, que entonces terminaba la temporada y íbamos a X o Z lugar, donde había muchos jugadores que eran despedidos de los equipos, y claro, eran muchachos que tenían necesidad del fútbol y pues los agarrabas ahí, ahora sí que muy baratos. Mira, esto es lo que hay, esto hay, no tenemos más, man, si quieres, ahí está. Y sí, nos dio resultado, ¿verdad? Con eso, por eso fue el equipo que con poco hizo mucho. Y pongo también,
don Antonio,
sí.
Le iba a preguntar que en esos tiempos, yo, ese tiempo que estuve con usted allá, me acuerdo muy bien del Mudo Juárez, de Humberto Ron, de Jorge Tapia, de Horacio Rocha, de Elías Verdirame, llegó esa temporada, y la verdad que usted lograba tener muy buenos equipos, pero mi pregunta siempre fue, y me hubiera gustado saber, ¿quién era su jugador favorito?
Bueno, mira, tuve varios jugadores, Mario Díaz era uno de ellos, ¿no? Si te recuerdas, perdona, ¿cómo te llamas tú?
Rubén, don Antonio, Rubén Flores.
Rubén, si te acuerdas, tú estuviste en esa época, ¿cómo jugaba? Mario Díaz.
Un crack.
Un crack, exactamente. Un crack, caramba. Luego llegó el fantasma. ¿Sí trataste tú al fantasma?
Sí, sí, con el fantasma y con Juan Carlos Vera en la misma temporada.
Ándale, exactamente. Eran unos jugadorazos de maravilla, ¿no? Sencillo, yo me recuerdo cuando fui por Figueroa, así como estaba con la ropa que tenía, así sin más, cuando me dijeron de él, cuando un portero que desgraciadamente no recuerdo su apellido ahorita, me lo recomendó un portero chileno. Me dice, mira, este jugador recién comienza, te va a gustar. Hablé con Figueroa en ese mismo momento, como una hora después, y con la misma ropa que tenía, porque le dije, bueno, vamos a tu casa por tu ropa, para que te cambies, es lo que tengo y vámonos. Así de sencillo, pues así. Yo. Y mira el resultado que nos dio. ¿Verdad?
O sea que... Oiga, don Antonio.
Perdón, ¿sí?
Don Antonio, ayer el fantasma Figueroa comentaba anécdotas y lo recuerda usted con mucho cariño. A mí me parece que el fantasma es uno de los jugadores más importantes en la historia de Monarcas Morelia. Y él decía, nos cuenta nuestro amigo Paco Arredondo, que después de los partidos fuera de la ciudad de Morelia y que regresaban en autobús, que lo pasaban a dejar a usted a su casa en León, Guanajuato. ¿Nos puede platicar esas anécdotas?
Sí, cómo no, es que yo viajábamos en camioncito, ¿no? Y entonces íbamos a jugar, por ejemplo, a Guadalajara. Y pasábamos por aquí, por León, o cierta desviación para León, le decía a los muchachos, perdónenme, pero quiero ver a mi familia. Sabía que no les gustaba, yo no sabía, pero la verdad me interesaba mucho mi familia, ¿verdad? Sí tuve conocimiento de ello, ¿no? De que se molestaban porque se desviaba un tanto la ruta del camión para empezar a dejarme aquí a cerca de mi casa, ¿verdad? Pero fue una época muy muy agradable. Es como suele pasar en todos los equipos. Algunos les cae bien, a otros mal. Otros dicen que no sabes, otros dicen que sí sabes. Todo es de acuerdo a cómo les va, ¿no? Y yo soy un convencido que hablas bien cuando te va bien. ¿Y por qué te va bien? Porque te lo has ganado. Así de sencillo. Y estás expuesto a la crítica de los muchachos, ¿verdad? En todo el derecho del mundo a decir lo que siente, ¿no? Cada uno de nosotros creemos tener la razón, ¿verdad? Pero son 11 o 13 los que juegan en un momento dado, ¿verdad? Tienes un plantel de 25 o 30 jugadores, ya de antemano tienes en contra 17 o 20 o 30 en contra, ¿verdad? Que son los que regularmente no juegan. Y son, la mayoría de las veces, los que te echan fuera.
Oigan, don Antonio, y sobre eso de la plantilla, le quería preguntar por el caso del fantasma Figueroa. Él era la figura. ¿Cómo era su relación con usted?
Bastante bueno, te repito, pues fuimos por él a Chile, ahí lo trajimos así, sin más ropa que la que tenía puesta. Así de plano nos dijo, vámonos y vámonos. Y así fue. Y claro, por su capacidad futbolística, sí, a tus órdenes.
Don Antonio, ¿se acuerda de aquella semifinal ante el América que hizo tanto revuelo porque ustedes pues ya tenían el pase a la gran final del fútbol mexicano y los hicieron regresar del vestidor? Platíquenos esa, por favor.
Sí, hombre. Nosotros ya habíamos acordado que jugar en otra fecha, ¿no? El América estaba todavía calentando ahí, peloteando. Y los muchachos, mis muchachos, se acabó el partido, pues nos metimos, el árbitro no dijo nada. Es más, me acuerdo muy bien que le tuvieron que avisar al árbitro. Ahí fue donde hubo algo raro. ¿Por qué obligaron al árbitro a que saliera a pitar según quién que se tenía que jugar? Cuando era lo siguiente, durante 24 horas posteriores, o 48, según se llegara a un acuerdo, se jugaría el encuentro, ¿no?, para desempatar. Pero si alguien se manejó, se avivó y se convencieron al señor Ortiz de que saliéramos a jugar, y repito, con los muchachos ya incluso con refresco, tomando, ya bañados, y otra vez a lo mismo, ahí fue donde la situación se tornó difícil. Incluso con el marcador todavía hasta la fecha estoy dudando de que nosotros teníamos más goles a favor que en contra, porque en México habíamos quedado, no me acuerdo si 1-1, 2-2 o algo así, y en Morelia quedamos creo que 3-3, algo así, no me recuerdo, hace muchos años ya de esto. Pero algo no, pasó ahí, algo raro pasó.
Sí, un lujo que nos cuente esta anécdota, don Antonio. Le mandamos un fuerte abrazo. Y antes de dejarlo ir, pues tuve la fortuna de estar en el Salón de la Fama en el 2013 cuando ingresó al recinto de los Inmortales. ¿Qué significó para usted, señor, que todo lo que ha hecho por el fútbol, esta carrera impecable, estar en 5 Copas del Mundo, su brillante paso como director técnico también, quede ya inmortalizado? ¿Qué sintió el día que ingresó al Salón de la Fama?
Oh, pues una alegría tremenda. ¿Verdad? Eso de que, bueno, esta primera estés en un Salón de la Fama que es reconocido a nivel mundial, caramba, pues es para sentirte de lo más orgulloso, ¿verdad? Sin perder piso, por supuesto, ¿no? No fuiste la séptima varilla del mundo, fuiste un buen jugador, ¿verdad? Que lo reflejan los mundiales, simplemente Brasil, Suiza, Suecia, Chile, Inglaterra, ¿verdad? Los dice de corridito. Pero fueron muchos años entre uno y otro para seguir estando en un nivel que así lo tenías que tener para estar en la selección.
Oiga, señor, y en esa oportunidad en Pachuca tuvo la oportunidad también usted de encontrarse con Lothar Matthäus, que también tiene el orgullo de tener 5 Copas del Mundo, y estaba maravillado de conocerlo a usted.
Sí, exactamente, así fue. Me dio mucho gusto. Muy sencillo, muy muy atento, muy amable, ¿no? Eso da gusto ver jugadores, grandísimas figuras, y que son sencillos. No como, tercermente, hay muchos muchachos que ahí andan dando, hay su futbolito, y son inaguantables, pero ni modo, mano. Hay que estar consciente de que la gente no debe ser así. Sencilla, modesta, que reconozca su capacidad y ser accesible a todos y a cada una de las personas que quieran platicar con uno. Así de fácil.
Y se lo agradecemos mucho, señor. Finalmente, ¿qué mensaje le deja al aficionado de Monarcas Morelia hoy que pues tienen el miedo y seguramente la tristeza de que se vaya el equipo?
Pues que ojalá y sigan apoyando con, no sé si con caminatas que hagan ahí cerca del centro o por el estadio, ¿verdad? Que vayan animando a la gente, echando porras a Morelia, a ver si de alguna manera se logra que pudieran cambiar de opinión y que el equipo se quedara ahí. Sí queda en el aire y me sorprende quién y por qué lo vendió.
Terrible, terrible noticia para el fútbol mexicano. El señor Antonio La Tota Carvajal, que Dios le dé mucha salud, un privilegio que haya estado con nosotros, y le mandamos un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato, señor. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, muchachos, a ustedes.